Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Señoras y señores, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Gracias por estar ahí. Vamos a contarte hoy todo lo que ha pasado el fin de semana, porque venimos cargaditos, ya os aviso. Primero Avenida, que ganó por inercia a Créfola en un partido insulso en Bisburg. Escucharemos a Laura Gil, a Miguel Ángel Ortega y a la gran incógnita de este equipo, Yelena Milovanovic. ¿Qué le pasa? La pregunta del millón. La respuesta en COPE. Hablaremos del Guijuelo, que hace aguas por todos los sitios. 0-3 perdió contra Lealtad y sigue metido en un túnel en el que no se ve la luz. Escucharemos al discutido Jordi Fabregat y a Carles Marc en sintonía COPE. Además, tercera, Ángel Lozano, para hablar del Salmantino, que pinchó y que deja muchas dudas. Fútbol sala, baloncesto con el derbi de primera masculina entre Usali y Akimisa Carvajosa, el balonmano, los chicos de Alberto Martín que perdieron. En fin, todo aquí en este 1134 de Onda Media, en cope.es y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Con Juan Jesús Lista en el control, te habla Pablo Acebo. Aquí arranca Deportes COPE Salamanca.
Holistic Center es tu centro de salud y deporte, con un equipo multidisciplinar especializado en hacerte sentir mejor. Estamos en la calle Asadería 9, subiendo las escaleras de La Riojana. Teléfono 923 26 44 33. Holistic Center, calidad de vida.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Perfumerías Avenida 75, Créfola 63, victoria de trámite para Avenida. Las madrileñas llegaban penúltimas a Salamanca haciendo una temporada horrible e hicieron la goma hasta que pudieron, o mejor dicho, hasta que quisieron las de Miguel Ángel Ortega. Partido igualado hasta el tercer cuarto y apretón en el último para terminar de finiquitar el triunfo y sin hacer tampoco nada del otro mundo, porque fue un partido gris de Avenida y normalito, tirando a malo en su conjunto. Lo que queda al final, el triunfo, la constatación de que las charras, jugando a medio gas, son entre 10 y 20 puntos mejores que el resto. Que el resto del 90% de sus rivales en Liga Femenina, salvamos a Guernica y Girona, nada más. Bien Erika de Souza, que en 17 minutos hizo 14 puntos y gobernó la zona como quiso. Bien el ONU, que con 20 fue la más valorada de nuevo en Avenida. Y bien Laura Gil, que fue titular y se fue a los 14 puntos, incluidos dos triples poco habituales en ella. Fíjense la curiosidad que en toda su historia en Avenida, en la anterior etapa y en esta, lleva tres triples anotados y dos los enchufó ante Créfola. La internacional española que le está comiendo la tostada poco a poco a Milovanovic, una Milovanovic que jugó 15 minutos, que volvía a dar esa sensación de apatía, de baja forma que lleva luciendo desde la vuelta de Navidades. Porque es lamentable que el fichaje estrella de esta temporada esté así cuando Avenida se juega el pase a la siguiente ronda de la Euroliga, cuando Avenida se va a jugar un título tan fundamental como es la Copa de la Reina. Lamentable, y hay que decirlo así. Igual que hay que preguntarse por qué ha venido Carmen Miloglaf a este equipo, la que venía a cubrir la baja de Erika Wheeler, la que venía a dar minutos de descanso a Silvia Domínguez, está missing, está desaparecida, no juega ni un minuto contra el penúltimo de Liga Española y en casa. Imagínense como la verá Ortega. El último palito se lo vamos a dar a Marginian, que después de hacer quizás su mejor partido de la temporada el pasado miércoles contra Lille, decidió ausentarse contra Créfola. Decidió que no le venía bien el partido. 0 de 5, menos 9 de valoración para una buena jugadora que a veces desespera por su lenguaje corporal, por la sensación que da esa de estar fuera de los partidos. El sábado, contra Cref, como digo, fue otro de esos días. En las madrileñas brillaron dos ex Avenida, Tamara Valde, máxima anotadora del choque con 18 puntos, y Cris Pedrals, que se fue a los 15 y completó un buen partido, la verdad, con Silvia Domínguez enfrente, que no es poco. Se acordarán ustedes de Pedrals, que salió por la puerta de atrás de Avenida por los lloros en el banquillo el año pasado con Alberto Miranda, y porque llegó muy verde, todo hay que decirlo, pero tiene trazas de buena jugadora, de esas que si se ruedan un poquito más, podríamos ver aquí dentro de unos años en Salamanca. Vamos con la analítica del partido. Lo mejor que fue Erika de Souza. ¿Por qué? Pues porque va dando muestras de espabilar, la verdad, de estar a tono. Cuando la buscan en la zona, sigue siendo muy difícil de parar. El problema es que la buscan poco, que Ortega no le da excesivo protagonismo en el juego ofensivo. Aún así, Tener a Erika enchufada para lo que viene es clave, sin duda, en el éxito de Avenida en una temporada tan especial como esta. Lo peor, esa relajación, a veces insultante, con la que Avenida encara en muchas ocasiones los partidos de casa ante rivales inferiores, sobre el papel como era el caso. Hay mínimo 3.000 personas cada día de partido en el pabellón, 3.000 personas que pagan su entrada, que siguen al equipo para que, al menos, todas las jugadoras den el 100%. Luego, te saldrán las cosas mejor, te saldrán las cosas peor, pero comprométete. Por la gente, por la afición, que al fin y al cabo son el mayor activo de este club. La figura se la vamos a dar a Laura Gil. Esta no falla, esta siempre da el 100%. No es la más mediática, no es la que más calidad tiene, ni mucho menos. Pero nunca da por perdido un balón. Se deja la piel en cada lance. Siempre comprometida. Por todo eso, se ha convertido en una de las fijas en los planes de Ortega. El detalle, las malas caras de Ángela Salvadores en el banquillo. Jugó 7 minutos. Y en los tiempos muertos de Ortega se separaba del grupo, como si la cosa no fuera con ella, suspirando, negando constantemente con la cabeza, en fin, suponemos que enrabietada por no tener más minutos, lo cual es lógico, y más para una jugadora de 19 añitos que tiene Ángela Salvadores, que está por hacer, eso sí, con el potencial que ella sabe que tiene, pero esa competitividad que no se convierta en negativa, tanto para el grupo como para ella misma, sería una pena. Vamos a escuchar a protagonistas. Yelena Milovanovic, no estás bien. ¿Qué te pasa? No sé si estoy bien o no. Lo que no estoy es suficientemente bien. Tenemos 11 jugadoras y entre todas aportamos. Todas estamos cansadas por tanto viaje y estamos intentando buscar la energía para seguir. En todo el año no he parado. Entre los Juegos Olímpicos, después venir aquí, creo que estoy empezando a notar todo eso. Estoy tratando de buscar la solución, porque es la parte más dura de la temporada. Enero, febrero, hay que estar preparadas para la Copa, y creo que lo estaré. Pero ahora toca pasar por esto. Vamos con Laura Gil, la figura del partido. Más allá de Girona, parece complicado, Laura, que os metan mano en esta liga femenina.
Bueno, pero están demostrando que los equipos son capaces de plantarnos cara, ¿no? Al final tienen un juego diferente, ¿no? Que no estamos acostumbradas a defender, pero bueno, sí que es verdad que si implantamos nuestro juego tenemos que ganar todos fácil.
Todos los partidos fácil, decía Laura Gil. Ya está ahí la Copa de la Reina. Laura, ¿cómo está Avenida menos de 2 semanas de la Copa?
Yo creo que bien, ¿no? Vamos cogiendo sensaciones después del partido del miércoles, una victoria muy importante, esta victoria que nos ha costado al final sacarla adelante y bueno, pues el miércoles otra final y bueno, sumando finales.
Le decíamos en rueda de prensa al entrenador, a Miguel Ángel Ortega, que el equipo ganó con muy poquito.
Sí, al tran, porque bueno, queríamos dosificarnos después del esfuerzo del otro día, tenemos el partido por el Covid y bueno, al tran cuesta y sobre todo cuando quieres, pues bueno, dosificar. Que la gente no esté mucho tiempo en el campo y toda esa serie de cosas, ¿no? El rival también juega, el rival también te obliga y bueno, entre eso y que bueno, y que bajamos un poco el pistón, ¿no? Defensivamente hacemos 46 puntos, ¿no? En la primera parte hacemos 46 puntos pero nos hacen 40 porque bueno, pues porque hemos decidido pues descansar, ¿no?
Mandaba un recadito Miguel Ángel Ortega a sus jugadoras.
Con el tema de las rotaciones, cuando rotamos mucho el equipo, pues sí que realmente, pues bueno, parece que perdemos seriedad, ¿no? En el juego. Y bueno, se vuelve todo un poco, pues bueno, muchas ganas de hacer cosas bonitas, ¿no? De agradar, de bueno, y bueno, no cogemos el partido posiblemente con la seriedad que había que cogerlo, ¿no?
Dice Ortega que cuando mueve el equipo, se resiente. No es la primera vez que lo dice y no es la primera vez que pasa. Avenida sigue líder con 16-1, con Girona detrás a una victoria. Guernica se mantiene tercero, cuarto. Se mete Campus, promete que tras Avenida y Girona es el equipo en mejor forma de la liga con 4 triunfos consecutivos. Por abajo todo igual, Crefola y Canarias en puestos de descenso a Liga Femenina 2. Próxima jornada de liga a Zaragoza para jugar en cancha del Manfilter de Víctor La Peña en un partido marcado para el domingo a las 12 de la mañana. Eso será después de jugar contra Polkowice en Euroliga este miércoles. A partir de las 7 de la tarde, el equipo emprende viaje a Polonia a las 4 de la madrugada de mañana con el frío, después de entrenar hoy en doble sesión. Por cierto, que el tiempo de opinión de Avenida, clásico de los martes, lo vamos a mover al jueves. Mañana habrá tiempo de opinión, pero de fútbol, con Rafa Sierra, con Dela, con Jesús Benito, que vienen a analizar cómo está nuestro fútbol. Avisados estáis. Así que el jueves vuelven Capi y Borja para hablar de Perfumerías Avenida un día después del partido ante Polkovice. 15 horas, casi 40 minutos, seguimos.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos. Con las marcas de moda para la mujer más exigente, Silmos. Extenso surtido y variedad, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En calle Toro 83.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Vamos con fútbol y con malas noticias. Guijuelo 0, Lealtad 3. ¿Cómo está el Guijuelo? Metido en un pozo en el que no parece haber fondo y con el peligro del descenso a tercera sobrevolando el Municipal desde hace ya tiempo. Ayer volvió a perder y de forma incontestable. 0-3 los tres goles de David Grande en la segunda parte. Y lo peor ya no es eso. Lo peor es la sensación que da un equipo perdido, desorientado, sin intensidad, moralmente machacado por la situación en la que se encuentra. El capitán de la nave, Jordi Fabregat, a la deriva. Solo ha ganado un partido desde el 20 de noviembre que llegó. En 9 jornadas que lleva al mando, una victoria, 4 empates y 4 derrotas. 7 puntos de 27. En resumen, que los números son malos, las sensaciones peores y el problema es gordo, muy gordo. En la clasificación el Guijuelo es cuarto por la cola, en el puesto que cierra el descenso directo con 21 puntos en 23 jornadas. La promoción de descenso la ocupa ahora el Boiro con 24, 3 por encima del Guijuelo. La Mutilvera es el primer equipo de la salvación y tiene 25, a 4 de los chacineros que ya están a más de un partido de salvarse. El próximo, la próxima jornada, será en Valladolid ante el filial pucelano el domingo a las 12 de la mañana. Escuchamos a Jordi Fabregat en la rueda de prensa postpartido.
La verdad que es un partido que no esperábamos jugarlo como lo hemos jugado y que la verdad que estoy decepcionado. Primero conmigo mismo, porque pienso que soy el máximo culpable de la derrota y porque no hemos entendido el planteamiento y el contrario, pues en el momento que un equipo está débil y ha tenido la primera ocasión, ha sido capaz de... Hemos encajado el gol y a partir de ahí pues el partido ya ha sido pues un correcalles para ellos soltarse y para nosotros jugar sin esperanza.
¿Cómo se levanta esto?
Ganando. El fútbol es ganar, ganar y ganar. Yo el elixir en la farmacia lo podemos comprar, si lo hay, pero yo siempre solo he creído en el trabajo y en realmente sacar el máximo rendimiento del equipo con los jugadores que tienes. Y el equipo hoy sí que lo ha jugado, es cierto que no ha jugado bien, pero no les voy a reprochar nada porque yo sé que bastante, no hay ningún jugador que quiera jugar como lo ha hecho hoy.
Carles Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué desastre de partido, Carles.
Bueno, sí, no fue el partido que habíamos planteado ni se dio como lo deseábamos. Esa es la realidad.
Después de un calendario complicado, porque hubo partidos difíciles contra el Celta, contra el Pontevedra, Racing de Ferrol, este era un partido, Carles, que jugabais en casa ante un equipo más o menos de vuestro nivel, de esos partidos que dices, hombre, gano y es un punto de inflexión y me voy hacia arriba. ¿Pensabais eso en el vestuario?
Lo que veníamos pensando es que, como dices, habíamos tenido un calendario difícil y que las sensaciones del equipo habían sido muy buenas. Pontevedra, Racing de Ferrol, Burgos, creo que fuimos un equipo que si no miras la clasificación, todo el mundo pensaría que estábamos más arriba por la línea de juego y de fútbol que estábamos desarrollando. Y el partido de Lealtad lo afrontábamos, pues eso, como tú bien dices, para un punto de inflexión positivo, ganando y corroborando un poco esas buenas sensaciones con puntos de A3. Yo creo que el mazazo es grande precisamente por eso, porque esperábamos sacar los 3 puntos y fue un resultado muy contundente en contra que sí que es verdad que nos dejó un poco en shock.
¿Y cuál es la foto, Carles, de ese vestuario después de perder 0-3 en casa? ¿Cuál es la foto? ¿Cuáles son las conversaciones entre vosotros, si es que había fuerzas para conversaciones?
Fue, como te he dicho, creo que la palabra que lo puede definir es mazazo. Al final... habíamos puesto mucha ilusión, habíamos preparado la semana muy bien y habíamos planteado el partido para ganar y sumar de a tres y ponernos un poco en esa dinámica positiva que todos buscábamos. Y bueno, al final, después del partido, después de un resultado tan contundente en contra, la verdad es que el vestuario estuvo tocado, pero de nada nos vale, está bien que el equipo esté tocado, está bien que sea consciente de la situación, pero nos damos hoy de margen para respirar y a partir de mañana, el miércoles, ya hay que estar otra vez de vuelta a la carga, porque gracias a Dios quedan 15 partidos y dependemos de nosotros para poder sacar esto.
No, sí, tiempo hay, está claro, y es una situación que tenéis que levantar entre todos, incluido el entrenador, Jordi Fabregat, que no está cumpliendo con las expectativas, al menos en resultados. ¿A él cómo lo ves?
No, el míster es una persona positiva que cree mucho en la propuesta que ha planteado y nos ha hecho creer a todos. Yo creo que preguntas uno por uno y todos creemos ciegamente en lo que él nos propone, porque vemos que estamos preparados para bueno, que a través de esa propuesta sacar los puntos. Sí que es verdad que nos está traduciendo en puntos, pero es que lo jodido de ayer es al final eso, que venías en una buena línea, que veías la victoria tan cerca, y ayer, que era el día para corroborarlo, es un poco dar ese paso atrás por la derrota. De todos modos, ya te digo, el míster trabaja bien y nos incide mucho en lo que quiere, y yo creo que todos lo sabemos. Queremos pensar que lo de ayer fue un bache y que tenemos, bueno, margen de reacción para sacarlo, y tengo plena confianza en que lo vamos a hacer, porque, joder, el grupo es consciente de la situación en la que estamos.
Ojalá. Y Chema Aragón y Jorge Hernández, ¿qué dicen? El director deportivo y el presi, ¿han hablado con vosotros o no?
Bueno, de una manera más grupal, de reunión de grupo no, pero sí que es verdad que bueno, son gente muy cercana, que al final pues puedes hablar de fútbol con ellos, de hablar de la situación, y bueno, al final ellos, tanto como nosotros y como el cuerpo técnico, quieren hacernos ver que bueno, la situación en la que estamos y que oye, que hay que remar, hay que apretar los dientes ahora, y que no hay excusas, hay que ir a por todo. Y estamos preparados para poder afrontarlo. Esa es la tranquilidad que tenemos que tener dentro de la urgencia que manifiesta la clasificación.
Carles Mar, para arriba, que hay que levantar esto. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Seguimos.
En HID Hogar y Decoración comercializamos y distribuimos pinturas, accesorios y todo tipo de artículos relacionados con la decoración. Más de 30 años de experiencia y esfuerzo nos avalan. Tenemos los mejores productos del mercado a los precios más competitivos. Además, HID está comprometido con el deporte Salamanca y apuesta por el ciclismo con el equipo HID Pinturas. Hogar y Decoración. Estamos en el Polígono de los Villares, calle Severo 8 a 14, en Avenida Los Cipreses 84 y en nuestra tienda virtual hidpinturas.com.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Vamos con lo que dio de sí el fin de semana y empezamos por fútbol. Por tercera, Unionistas 3, Numancia B 1. Buena cara la que mostró Unionistas el sábado en las pistas, 3-1 y protagonismo para sus nuevos fichajes. Jorge Barba y Mitogo Mojaron y Peli e Isaac Manjón fueron titulares, dejando buenas sensaciones, sobre todo Manjón, que demostró por qué viene de segunda B y por qué hay tantas esperanzas puestas en él. La alegría es doble para Unionistas porque el Zamora empató en casa, así que la distancia se va a los 6 puntos, con el quinto que hoy por hoy es el único que parece puede hacerle cosquillas a los de Astu en la pelea por jugar el playoff de ascenso. En regional de aficionados pinchó el líder, pinchó el salmantino, que no fue capaz de pasar del empate a cero en el Helmántico contra la Universidad de Valladolid. Partido soporífero en general y muy flojo del salmantino en particular. De mano ya sorprendió que María jugara sin delantero, fue Pablo Gallego el que hizo de falso 9 ante la baja de Nacho Sánchez y el escaso rendimiento de Marcial, que no está convenciendo a María ni en los partidos ni en los entrenamientos. Fuera de decisiones tácticas puntuales de María, lo cierto es que el salmantino es un equipo blando, con poco espíritu, buenas intenciones, fútbol académico, pero sin intensidad, sin colmillo, sin lo necesario para dominar una categoría en la que, si vas de figura, te pintan la cara. Que se lo hagan mirar, porque el Villa de Simancas ganó y se pone a 4 puntos. Están cerquita, así que ojo. Director deportivo del salmantino, Ángel Lozano, muy buenas.
¿Sí?
Ángel. Vamos a ver si nos escuchamos. Ángel Lozano, buenas tardes. No hay manera. Juan, vamos a intentar recuperar la conexión con Ángel Lozano, que parece que no nos escuchaba. Nosotros a él sí. pero no nos escuchaba Ángel Lozano. Está Juan trabajando para intentar devolver la conexión. ¿Lo tenemos, Juan? Todavía no. No tenemos al director deportivo del Salmantino, ahora mismo líder, como decíamos, con 4 puntos de ventaja sobre el segundo, un Salmantino que no está convenciendo, y de eso queremos hablar con Ángel Lozano. Si ellos a nivel directiva también están preocupados por la marcha del equipo, porque no pita, porque la gente se queda fría cuando sale del Estadio El Mántico, en fin, una serie de situaciones de la que queríamos hablar con Ángel Lozano. Como digo, está Juan trabajando en ello, pero Juan, de momento nada. No somos capaces, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con lo que fue la jornada, porque el otro candidato al ascenso, el Santa Marta, también pinchó, pero esto es a lo grande. Perdieron en Valladolid con el Laguna y ya están a 4 del Villa de Simancas, que es segundo, como decíamos, y a 8 del Salmantino, que es líder. La jornada fue mala. En general, perdió el Béjar 2-0 con el Ejido, perdió el Carvajosa 1-0 con el Betis, el Carvajosa que empezó muy bien, pero ya está metido en la pomada del descenso. Entrenador, Satur, ¿qué pasa?
Lo del principio fue la excelencia, ¿no? Es a lo que debemos aspirar y todo nos salió redondo. Evidentemente, cuando va avanzando la liga, todo suma. En este caso, un poco más en negativo. Siempre hay bajas, siempre hay lesiones, siempre hay jugadores que tienen altibajos. Los entrenamientos también hay dificultades, ¿no? En Navidades hemos tenido dificultades en entrenamientos por temas de logística. El tiempo a la hora que entrenamos nosotros también te condiciona. No puedes hacer todo lo que te gustaría y todo eso va sumando.
Perdió el Ciudad Rodrigo 1-4 con el Villa de Simancas y perdió el colista Navega 0-2 con el Mojados. El Peñaranda de Peque fue la única buena noticia que nos dejó la jornada. Ganó 2-1 al Zamora B con un gol de Pelu en el 90. Doble alegría para Pelu porque su gol vale un triunfo y que el Peñaranda siga ahí arriba.
Sí, era importante porque estábamos más cerca del objetivo, que es la salvación. Y bueno, el gol, pues algo podía haber metido cualquiera, fui yo, pues...
Vamos a ver, porque parece que ya lo tenemos al otro lado, al director deportivo del Salmantino, Ángel Lozano. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora sí, nos escuchamos. ¿Estáis preocupados, Ángel, en la dirección deportiva, en el club, por las sensaciones que deja el equipo?
No, la verdad es que es un revés que no esperábamos, bueno, tanto en Ejido como ayer, pero bueno, yo creo que las cosas tampoco tenemos que intentar tomárnoslas con tranquilidad. Ha sido dos partidos que no hemos obtenido el resultado que esperábamos, pero yo creo que ahora lo que tenemos que centrarnos es que tenemos un partido el sábado muy importante y que yo creo que es el que nos va a dar o tranquilidad o nos va a poner un poco las, como decimos, las orejas esas ante la situación que puede venir, pero por eso vamos a jugarlo. Yo creo que el equipo está capacitado para sacarlo adelante y es lo que vamos a desear para el sábado.
Pero dices que son dos partidos y no son dos partidos, Ángel, porque no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Y fíjate que hablo de los partidos de casa, en la que la gente, la afición del Salmantino, sale del partido y dice, es que no me transmite el equipo. Y el equipo ayer no transmitió, pero como digo, no es la primera vez. Que en puntos bien, pero en sensaciones mal.
Sí, bueno, quizá ayer pues nos faltó el gol, porque yo creo que el equipo generó ocasiones, que igual por la superioridad que se supone que como plantilla que tenemos, pues igual en algunos partidos pues no hemos transmitido eso que a la gente le gusta.
Claro.
Pero yo creo que somos conscientes de que es así y que tenemos que intentar, pues bueno, al final lo que nos gusta es que la gente marche contenta de los partidos y que cada vez acuda más. Yo creo que los entrenadores están por la labor de que si algo tenemos que cambiar y bueno, yo creo que para empezar el partido desde el sábado es importante para darnos tranquilidad y poder afrontar los partidos, sobre todo en casa, que es donde nos viene más gente a ver, pues bueno, que salgan contentos.
Has hablado de los entrenadores, ¿le habéis dado un toque a María?
No, es como hacemos normalmente, nosotros seguimos hablando, independientemente de los resultados hay una comunicación, no es cuestión de dar toque. Yo creo que ahora mismo, precisamente, sobre todo ante el partido que tenemos el sábado, tienen que tener nuestra máxima confianza y tienen que sentir que el club está con ellos y que, bueno, que ellos tampoco están contentos porque saben de sobra que el equipo todavía puede dar más de sí. Entonces están intentándolo y yo estoy convencido, además tengo muchas expectativas de que en partido en Villa la gente va a salir al 100% y que vamos a obtener un resultado que yo creo que vaya acorde con nuestra, con la calidad que tiene el equipo.
Ojalá, porque si no, como dice Ángel Lozano, pueden empezar los problemas gordos. Ahora hay problemas, pero pueden ser más serios si no se saca un buen resultado el fin de semana. Nos decías, Ángel, a principios de enero que no teníais pensado fichar, y digo yo, tal y como está funcionando ahora el Salmantino, ¿no os vendrían bien dos o tres fichajes que os den un plus?
Hombre, como habíamos hablado, todo lo que sea ayudará al equipo, viendo que la plantilla es una plantilla corta, pues bueno, y quizá un poco teniendo en cuenta las lesiones que la de Nacho, que bueno, pues también nos está perjudicando un poco, y luego pues ayer también la lesión de Jorge, que no sabemos el tiempo que estará parado, entonces igual sí te venían bien. Pero yo creo que ahora mismo, fíjate, es una semana que podemos decir clave, una semana en la que se pueden aclarar muchas cosas, y eso es lo que realmente queremos, tener esa tranquilidad, y que los jugadores, pues yo creo que son conscientes de la trascendencia de este partido, porque irte a 7 puntos de encima en casi ganar te puede dar mucha tranquilidad.
Sí, entonces, pero que claro.
Sí, pero tampoco puedes ahora mismo en la situación, después de estos, digamos, dos reveses que has tenido. Yo creo que los jugadores son mayores, saben de sobra lo que se están jugando y están, por supuesto, implicados en el proyecto. Entonces, lo que tenemos que transmitirles es esa tranquilidad y sabiendo, por supuesto, que el sábado se juegan mucho.
Bueno, pues...
¿Habrá que hablar? Pues bueno, pues vamos a ver qué pasa el sábado y luego, pues sabes que...
Bien, eso. Que leemos entre líneas que lo que pase esta semana será clave en el futuro del Salmantino. Pues Ángel, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Muy bien, un saludo. Hasta luego.
En Liga Nacional no le fueron bien las cosas al líder, al Santa Marta, que solo pudo sumar un punto tras empatar a cero en el campo del penúltimo, el Quintanar. El último es el Pizarrales, que pobrecitos. 2-8 le metió el Valladolid. Sigue líder el Santa Marta, colista el Pizarrales. El Salamanca Fútbol Femenino sacó un empate valioso que sabe a triunfo de su visita a un rival directo, el Casa Social. Perdía 2-0 y en los últimos 5 minutos empató a 2 con goles de Gema Alonso en el 85 y Ainhoa Santos en el 89. En fútbol sala, sin victorias en segunda B, empató el Albense en casa 3-3 con el Benavente. Perdió el San José a domicilio 4-2 ante Zamora. Octavo, el Albense, colista el San José. En tercera, dos derrotas y un triunfo. El de la Alhambra fue el triunfo 3-1 contra el Cuéllar, que es rival directo por el ascenso. Javi Hernández, entrenador de la Alhambra Guijuelo. El año que viene, Javi, contamos con vosotros en segunda B, ¿no?
es muy pronto, lo primero, dado que todavía quedan 10 partidos. Acabamos de empezar casi la primera vuelta, pero bueno, el equipo está muy bien.
Perdieron Tres Columnas y Confitería Gil frente a Cisterna y Medinense. Tercero es el Alhambra Guijuelo, que está haciendo una gran temporada. Octavo, Tres Columnas. Penúltimo, Confitería Gil. En baloncesto, primera femenina, otra vez doble alegría. La USAL ganó en casa Plasencia y el Santa Marta logró una victoria de mucho mérito en cancha del cuarto, la Universidad de León. 4 victorias consecutivas para las de Pedro Torrecilla. La USAL, segunda, una sola victoria del líder del UNAMI. Santa Marta, tercero por la cola. En primera masculina, protagonismo para el derbi que jugaron la USAL y el Akimisa Carabajosa en el Unamuno. Ganó Akimisa en la prórroga, sufriendo ante un equipo sobre el papel inferior, pero que dio la cara hasta el final, hasta el último minuto, que a punto estuvo de darle los morros al líder. Abelino García, entrenador de la USAL, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Casi.
Casi.
Casi, pero no.
Esa es la palabra, casi. Bueno, casi no, estaba hecho.
Ya.
Estaba hecho. Al final un poco el talento individual de Akimisa, el físico de Akimisa, y voy a decir solo 4 o 5 decisiones arbitrales, pues nos lastran.
¿Qué relación tienes con Víctor Rico, Abelino?
Bueno, la de entrenador a entrenador, simplemente.
¿Tuviste rifirrafe en el partido de este fin de semana?
No, ninguno, en absoluto. Fue un partido normal.
No me digas que fue normal, porque no lo fue.
Entrenador es corrección total, absoluta.
Pero tú venías picado.
No, que no, sino no es que vaya picado, ni mucho menos. Creo que hay que ser un poco más humildes en esta vida. Es decir, yo muchas veces he reconocido cuando un equipo ha sido superior a nosotros, en la victoria y en la derrota.
Sí.
Entonces, que se hagan declaraciones donde se insinúe que se enfrenta a un rival de mitad de la tabla, en ese momento creo que íbamos terceros. Es verdad que somos 7 equipos, pero bueno, ya no es mitad de la tabla, somos terceros por méritos propios.
Yeah.
Que se minusvalore de esa manera a un rival que no sobre el papel, sino que en realidad somos infinitamente inferiores a ellos porque tenemos limitaciones en puestos, pero simplemente creo que hay que reconocer los hechos y aun habiendo ganado el partido, creo que no fueron, a ver si fueron merecedores, porque es verdad que fue fuerza la prórroga, pero baloncestísticamente hablando creo que les hemos dado una lección de baloncesto en el partido del sábado, y no lo digo yo, lo dice pues no sé si 200 o 150 personas que oyen la sala.
Pues Abelino, que nos quedamos sin tiempo, ya vemos que está quemado Abelino con Víctor Rico, seguiremos informando. Abelino, un abrazo, gracias.
A ti, un abrazo. Salud.
Y los chicos del Balonmano Salamanca que perdieron con el Safa Med Life, nos vamos, volvemos mañana a 3:30, adiós.